Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya.
Hola a todos, hoy nos encontramos con Isabela Fernández, cofundadora y gerente de operaciones de Poke, la primera cadena de restaurantes healthy y fast casual de Colombia. Yo estoy personalmente muy contento porque conozco este proyecto desde tal vez el primer restaurante, el primer punto de venta que pusieron. Desde el principio vimos ese potencial. Tengo el honor de conocer a estos fundadores desde el punto de vista más personal. Y ver de verdad cómo construyeron este sueño de ceros es de las cosas más emocionantes y gratificantes para los que nos gusta el emprendimiento. Hola Isabela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, ¿y tú?
Súper bien, súper contento de estar aquí, que nos estés acompañando acá, que podamos compartir un poquito y hablar de emprendimiento, de todas esas situaciones que como emprendedor uno tiene que enfrentar y que nos cuentes un poco cómo va ese negocio. Obviamente
Claro.
antes, lo que siempre digo, detrás de un emprendimiento siempre está un emprendedor que es el que está poniendo el pecho a la situación, el día a día, todas esas situaciones que se presentan. Entonces, si te parece, ¿por qué no arrancamos y contándonos un poquito quién es Isabela Fernández? Y también quién está, si tienes un cofundador, que sé que sí, porque esa es una parte que me emociona mucho y me gustaría que la contaras. ¿Quiénes están detrás, aparte de ti como persona, quiénes están detrás de este negocio, de este emprendimiento y de este estilo de vida también que significa Poke?
Bueno, mil gracias por la invitación y por el espacio. Yo, un poquito de mí, yo soy venezolana. Llegué a Colombia en el 2011, recién graduada de la universidad. Me estudié comercio de modas en Estados Unidos. Y bueno, mi familia en ese momento tenía planes de venirse a Colombia después de 10 años de haber pasado un tiempo en Estados Unidos. Nos vinimos a Colombia, mi papá y mi mamá, con la ilusión de emprender un camino de nuevo en Latinoamérica. Y yo me vine con ellos en ese momento. Y antes de Poke, realmente tuve varios emprendimientos en el sector moda, textil. Y bueno, Poke nace a raíz de una necesidad, y ahorita les cuento, Poke lo fundamos mi esposo, Camilo y yo. Los dos éramos emprendedores desde que nos graduamos en la universidad. Él tenía una marca de pantalonetas, yo tenía una marca de jeans, y eran emprendimientos a los que les habíamos metido muchísimo pasión, trabajo, esfuerzo, pero no habían del todo como agarrado tracción, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros en el 2016 nos comprometimos, teníamos la ilusión de casarnos, ya de independizarnos y casarnos, y el día que nos comprometimos nos propusimos montar algo, o sea, pensar en alguna idea de negocio que pudiéramos montar los dos juntos, que sumaran a las finanzas familiares en vista de que nuestros emprendimientos todavía estaban como, no sé, en ese proceso de darse a conocer, pero no
Consolidarte,
están.
de empezar a crecer.
Exacto. Entonces, bueno, pasaron varios meses en esa búsqueda. Y finalmente una amiga un día nos manda un video que promocionaba la llegada del poke, de este plato poke a Los Ángeles. Era un video cortico de 40 segundos y lo que vimos ahí nos cautivó muchísimo porque se veía un plato completamente novedoso, diferente o no habíamos conocido nunca este concepto. Se veía delicioso, nutritivo, balanceado, algo muy práctico de armar y obviamente también de consumir.
Pero Isabela, pero antes de empezar a hablar de Poke, porque es que estás diciendo cosas que estás pasando muy rápido y son muy relevantes y quisiera que nos detuviéramos un poquito en dos o tres cosas que me llaman mucho la atención. Primero, ¿cómo es eso que estudias algo que es totalmente o no tiene ninguna relación con lo que con el negocio de del que hoy vamos a hablar?
Sí.
Segundo, ¿qué significa para una persona tener que empezar de cero en un país que, digamos, no conoce, donde no tiene contactos, donde no creció? ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de empezar, de arrancar un negocio? Y por último, y qué pena que te haga esto, pero es que si no perdemos el hilo de esta conversación, que para mí es muy importante. Segundo, ¿qué significa para ti entonces todo ese proceso de emprendimiento, pero al mismo tiempo de ir construyendo tu familia y construir tu familia alrededor del emprendimiento? Tu familia, me refiero a tu esposo y a ti, es
Sí.
como familia central. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue esa transición de empezar en un país de cero, donde no hay contactos, donde seguramente no tenías abiertas muchas puertas para hacer negocios, incursionar en algo que seguramente no pensaste que ibas a incursionar porque no te preparaste necesariamente para eso? Y por último, la relación de emprendimiento-familia, que es bien interesante.
Bueno, te cuento primero, digamos que esta es la segunda vez que yo tengo que emigrar, ¿sí? O sea, la primera vez yo a los 14 años, mi familia se muda de Venezuela a Estados Unidos y luego en el 2011 se mudan para acá a Colombia. Entonces, ya digamos que venía con esta, yo ya venía muy acostumbrada a vivir en diferentes lugares, porque pasé de, bueno, Caracas desde muy pequeña, luego Miami, pasé un tiempo en Nueva York, viví un año en Francia y llegué a Colombia. Entonces, para mí el tema de emigrar y empezar de nuevo, ya era como un poco costumbre. Ciertamente tiene muchísimos retos empezar de cero en un país. Sobre todo en esta etapa de mi vida en la que me estaba emprendiendo y por primera vez estaba, sigue como emprendiendo camino y trabajando, porque antes me había mudado mucho, pero yo era estudiante, estaba en la universidad o en el colegio. Sí, tuvo muchísimos retos o tuve muchísimos retos en ese momento, pero bueno. Camilo, yo creo que fue una persona fundamental en todo ese proceso porque él y yo ya nos conocíamos, ya éramos novios prácticamente cuando yo llegué. Entonces, pues él me presentó muchísima gente. Digamos que, no sé, los dos, como estábamos en el mismo sector, que era moda, nos ayudábamos muchísimo, nos colaborábamos muchísimo. En todo el proceso de emprendimiento cuando estábamos con nuestras marcas de moda, ¿no? Y luego la necesidad, yo creo, ya queríamos independizarnos, yo todavía en ese momento vivía con mi familia, entendíamos que había una necesidad de crear algo juntos si queríamos como empezar esta fase de casarnos y bueno, independizarnos, ¿no? Entonces, realmente Poke nace es a raíz de esa necesidad y esa, como el darnos cuenta de que queríamos hacer algo más o necesitábamos hacer algo más para poder emprender este camino de familia y casarnos y todo. Entonces, bueno, no sé si respondí tus varias preguntas, pero eso te cuento.
Antes de volver, ahorita vamos a entrar en detalle en lo que es Poke, porque yo quiero que para las personas que no conocen Poke les quede muy claro hoy y puedan eventualmente salir a conocer la experiencia como tal, no solamente el producto, sino la experiencia de lo que ustedes ofrecen. Pero cuéntenos un poquito, Isabela, ¿cómo es emprender en pareja? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo en el podcast, en los live que hacemos en nuestra cuenta, que hay mucha gente que quiere emprender en pareja, pero tiene como esa sensación de que si emprende en pareja seguramente la relación se va a dañar. ¿Y qué es emprender o sostener la relación? No se pueden mezclar las dos. ¿Qué tan de acuerdo no estás con eso?
Bueno, yo creo que en nuestro caso ha sido de verdad espectacular porque los dos, digamos que empezamos este negocio como un proyecto en familia, ¿sí? Y como con la ilusión de crear algo con propósito y dejar un legado de pronto el día de mañana para nuestros hijos. O sea, en nuestra experiencia ha sido muy bonito porque los dos, digamos que tenemos los mismos intereses de ver esto crecer, no sé, o sea, creo que la mejor manera de emprender definitivamente es con un socio y no solo, porque una sociedad te trae muchísimas cosas positivas, digamos que es una relación y una simbiosis de mucha confianza, o sea, una sociedad es muy buena y cuando tu esposo o esposa es tu socio, pues están trabajando los dos en pro del mismo objetivo, ¿sí? Entonces, por ese lado ha sido muy bonito, claramente tiene sus retos y a nosotros lo que nos ha ayudado es dividir muy bien como las responsabilidades de cada uno. Nosotros, por ejemplo, yo soy la gerente de operaciones de Poke, él está en planeación estratégica y finanzas y no nos pisamos los talones, cada uno está encargado de diferentes cosas. Y es accountable por diferentes cosas. Y creo que eso ayuda bastante, ¿no? Y hay que encontrar también los momentos ideal para hablar de trabajo y desconectarse completamente del trabajo. No sé, si a mí me llega una noticia, una mala noticia sobre algo de poke que pueda esperar hasta el día siguiente, pues espero y no se lo digo a las 10 de la noche a punto de acostarnos a dormir, ¿sí? Es encontrar como esos espacios para ser pareja y esos espacios para ser socios y bueno,
A ver,
eso es muy diferente.
tú vas hablando rapidito y vas pasando unos puntos que,
Sí.
perdóname que te hay que ir parando, pero
Dale, dale.
es muy importante sacar todo eso que estás diciendo. Primero, lo gratificante que es emprender en pareja cuando estás con tu pareja atrás de un propósito, de algo más allá que simplemente un negocio, que era lo que hablabas de crear algo con un propósito, dejar un legado para las personas o para tu familia más adelante. Segundo, entender muy bien la responsabilidad de cada uno dentro del negocio y saber muy
Sí.
bien cuál es la responsabilidad que tiene que asumir cada uno desde su enfoque y
Sí.
obviamente intentar tener cierta independencia según las responsabilidades que tengan. Y segundo es dividir muy bien el tiempo entre lo que es tiempo en familia y tiempo para trabajar. Creo que en 5 minutos hiciste toda una descripción de cómo emprender en pareja y creo que es muy valioso y por eso me tomo un momentico como para recapitular y que
Perfecto.
los oyentes tengan,
Buenísimo. Ayúdame tú recapitulando todos los puntos.
es bien importante, pero así es que es chévere porque es simplemente tú contando tu historia y en ese camino vas sacando unas ideas y unas conclusiones muy, muy dicientes. Pero bueno, esto todo digamos que es extra y a veces lo extra se vuelve inclusive muchísimo más valioso que a lo que vinimos a hablar, pero entonces entremos en detalle. Nos ibas contando que ustedes, una amiga, les manda un video y empiezan a entender un poquito el concepto de Poke, pero entonces empecemos a hablar cómo se fue construyendo ese sueño, cómo arrancaron, cuál era la
Sí.
idea, qué pensaron, por qué les llamó la atención esto.
Bueno, dale. Entonces, nada, recuerden que estábamos cada uno con nuestros emprendimientos diferentes, buscando una idea de negocio, porque para nosotros era clarísimo que teníamos que buscar algo adicional que sumaran esas finanzas familiares. Y nos llega este video. El video mostraba el plato como tal, era un restaurante que estaba recién abriendo en California. De un restaurante de pokés. Acuérdense que el poke es un plato típico hawaiano que en el 2016 apenas se estaba dando a conocer en el resto de Estados Unidos. No había salido nunca de Hawái. Y bueno, empieza este auge por los pokés en Estados Unidos. De hecho, en el 2016, Business Insider y una cantidad de medios empiezan a publicar que el poke se vuelve el segmento que más crece en la categoría fast casual en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, bueno, nos llega este video y nos coincide esto con un viaje a Nueva York. De nuevo, el poke apenas se estaba dando a conocer en Nueva York, en una ciudad que es una metrópolis, digamos, y donde hay una oferta gastronómica espectacular y súper variada, apenas se estaba dando a conocer allá. Y vamos a un restaurancito de pokés y notamos la fanaticada por este plato, las filas le daban la vuelta a la manzana. Lo probamos por primera vez y, bueno, nos fascinó. Y cuando volvemos de este viaje, nos pusimos a analizar la oferta gastronómica en Bogotá y en Colombia. Dentro de este segmento fast casual, lo que nos damos cuenta es que es prácticamente inexistente. Habían ya un par de restaurantes en este segmento. El Homeburgers acababa de abrir, no sé, hacía un par de meses. Pero de resto no había muchos restaurantes en este segmento. La mayoría de restaurantes era comida rápida o ya servicio a la mesa. Entonces, bueno, nos damos cuenta que hay una oportunidad aquí. Y también nos ponemos a analizar la oferta de comida rápida y era lo típico de pollo frito, hamburguesas, pizzas, comida hipercalórica y no necesariamente muy nutritiva. Y nos damos cuenta que hay una gran oportunidad de posicionarnos en este nicho, healthy, fast, casual, que es como lo llamamos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, empieza esta fase de experimentación. Todos los jueves nosotros hacíamos comidas en casa, invitábamos amigos y les hacíamos nuestra versión de un poke. Acuérdense que el poke no era nada conocido a nivel mundial, entonces nos tocaba en YouTube buscar videos de cómo hacer un poke y de pronto salían una o dos videos y en base a eso hacíamos nuestra versión del poke.
O sea, ustedes sacaron su primer producto como para los amigos y la gente cercana y empezar como a mirar cómo reaccionaban esas
personas. Sí, al principio...
Para los que no saben qué es un poke, porque has hablado un poquito de la historia, sí, del plato, cierto, pero cuenta un poquito cómo es la estructura del plato y para, okay, que la gente entienda un poquito cómo eran esas reuniones donde ustedes intuitivamente, y vuelve y juega, vas hablando de cosas y aquí tengo que ir concluyendo y era haciendo claridad sobre ciertas cosas. Arrancan con una idea, les llama la atención y empiezan a testear o a probar ese producto, lo que se conoce como un producto mínimo viable, muy intuitivamente con sus amigos en la casa, me imagino mirando a ver cómo reaccionaban, si realmente era algo que gustaba, si no, y sigue contándonos, pero es que no quiero dar pasar esto para
las... Entonces, bueno, lo primero es explicar qué es poke. El poke es un plato típico hawaiano y es como un sushi deconstruido. Nosotros lo denominamos así porque lleva todos los ingredientes de un maki, de un rollo de sushi, pero va servido en un bowl, en un tazón. Lleva de base arroz de sushi y luego lleva pescado fresco, crudo, por lo general atún o salmón, y una variedad de toppings, bueno, diferentes toppings, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros queríamos hacer era probar o hacer que nuestros amigos probaran el plato y entender las reacciones, saber, no sé, un poco qué apreciación tenían del plato. Entonces, se volvió una especie de tradición. Nosotros todas las semanas hacíamos poke night, invitábamos a diferentes amigos, les enseñábamos, no sé, esta versión nuestra del poke, y así fuimos poco a poco, y las reacciones de nuestros amigos eran, bueno, todos fascinados, encantados. Hacíamos como especie de focus groups, como, no sé, tenían que escribir qué les parecía esta combinación con esta. Porque algo que hicimos muy diferente nosotros es tropicalizamos el plato completamente. No nos copiamos de lo que ya existía en Estados Unidos, sino que adaptamos un poco el plato al paladar local. y con los productos locales. Entonces, por ejemplo, ahí nace el luau, que es uno de nuestros platos estrella, que lleva arroz de sushi, salmón, aguacate, mango, cilantro, lleva unas verduritas tempura y bueno, una sriracha, una mayonesa de sriracha. Entonces, lo que empieza así al principio
Empiezas
como...
intuitivamente como a construir cuál es y ajustando el
Sí.
producto al mercado.
Lo
Pero
que...
te pregunto algo, en ese momento cuando están haciendo esas pruebas, ¿ustedes ya estaban totalmente jugados en que iban a hacer esto? ¿O estaban mirando a ver si valía la pena?
Todavía no.
Ok.
Sí, ahorita te cuento, todavía no. Lo que dices, este momento era como un proceso muy intuitivo, nosotros probando, haciendo diferentes combinaciones. Luego ya nos traíamos como chefs susheros, como especializados en sushi, y les mostrábamos estos videos de YouTube. Oiga, hágame esta versión suya de un poke. Y poco a poco se volvió más como profesional un poco el proceso, pero ahí era solo una idea, ¿sí?
¿En qué
Un día
momento
también.
con Camilo dicen, mire, definitivamente esto tiene potencial? ¿Y cómo fue ese arranque? ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno,
Okay.
tenemos el producto, hemos probado, hemos hecho ciertas pruebas, más o menos entendemos que hay interés, hay personas que pagarían por esto. ¿Cómo arrancamos? ¿Cuál fue ese primer paso que dieron?
Lo que realmente hizo que esto pasara de ser una idea allá o un negocio que estábamos realmente contemplando, fue un día caminando por la calle 81, encontramos un local que para nosotros era ideal por la calle en la que estaba, queríamos estar, posicionarnos en esa zona. Y el local estaba abandonado claramente. O sea, uno se acercaba y adentro veía como equipos, cantidad de trastos como abandonados. Y nos conseguimos el teléfono del arrendador y el arrendador, muy interesado, nos dice que bueno, primero tenía que negociar con su inquilino que había dejado abandonado el local. Bueno, ahí quedó esta llamada. Nos llama unas semanas después y nos dice... Camilo, Isabela, ya logré negociar, el local es suyo en 2 meses. En este momento, ya adquiriendo este compromiso con nuestro arrendador, fue que o sea, nos dimos cuenta que ya, digamos que pasa de ser una idea a realmente, bueno, hay que buscar primero financiación y dinero para poder montar esto.
Esto, Isabela, ¿esto hace cuánto fue? Para ir aterrizando
Esto fue en el 2016. Esto fue tipo en mayo 2016. El arrendador nos entrega el local. O sea que ya veníamos como con unos mesecitos de pruebas y todo esto. Pero realmente en mayo 2016 constituimos la empresa y empezamos ya digamos, primero lo que hicimos fue, Camilo vendió su carro, yo acudí a un préstamo familiar y ya se volvió como una realidad el negocio,
Y
¿no?
ese fue el capital que utilizaron para arrancar el primer
Ese
proyecto.
fue el capital. Con eso empezamos, fueron 120 millones de pesos con lo que empezamos. Y bueno, nada, ahí ya empezamos a trabajarle la marca, a contratar empleados, mandamos a hacer los uniformes, todo de manera muy intuitiva, como dices tú, sin mucha estructura. Y bueno, abrimos ya las puertas del primer local en agosto de 2016. Y lo que en su momento para nosotros era un negocio adicional o aparte, muy rápidamente se convirtió en nuestro negocio principal y en nuestro propósito de vida realmente. Entonces,
¿Y cómo ha sido ese crecimiento? Ustedes arrancan con una idea, la van mostrando, dicen, bueno, de pronto esto tiene potencial, se comprometen, se arriesgan con capital propio. ¿Y
sí.
cómo se da ese crecimiento? Cuéntanos un poquito estos 4 años en términos de ventas. cómo se fue transformando esto que era de pronto un proyecto familiar, algo que de pronto se podía
Sí.
convertir fácilmente en un hobby, de pronto, en algo que no tuviera mucha relevancia en la vida de ustedes, cómo se convierte en su negocio base y cómo fue creciendo.
Bueno, realmente ese primer punto de venta para nosotros era lo que mencionabas, el producto mínimo viable como para probar la receptividad del mercado, si había interés o no por este plato que por más delicioso, nutritivo, lo que fuera. Digamos, nadie sabía pronunciar poke. Era un plato sin cocción en una ciudad completamente, digamos que Bogotá es helado. Imagínense comer pescado crudo cuando en ese local donde uno está a la intemperie. Entonces, bueno, lo bueno de todo fue que como la inversión inicial fue relativamente modesta, logramos recuperar la inversión inicial rápidamente al tercer mes. Y esto nos da también caja para abrir un segundo local y se nos presenta la oportunidad de abrir un segundo local en la zona G. Y a los 6 meses ya habíamos abierto ese segundo local. Y desde ese momento, o sea, ese primer año, el primer año lo cerramos con 4 puntos de venta. Digamos que nos damos cuenta en ese primer año que el modelo es replicable, escalable, y que podíamos crecerlo no solo en Bogotá, sino en otras ciudades de Colombia, y bueno, luego nos expandimos a otras ciudades. Pero esto conlleva también a una estructuración interna y lo que empieza como algo muy intuitivo, nosotros dos experimentando esto, rápidamente se convierte en, no sé, o sea, nos convertimos en una empresa sí.
En una empresa con una estructura ya corporativa que se ajuste a las nuevas necesidades.
Exactamente. Y yo creo que, bueno, eso es la clave del éxito de Poke, que lo que no sabíamos lo aprendimos muy rápido. Como no sabíamos nada y no teníamos experiencia dentro de esta industria, no teníamos conocimiento en lo absoluto, todo lo tuvimos que aprender. Entonces nos adentramos en todas las áreas o todo lo que conllevaba operar un restaurante y aprendimos muy rápido bueno, absolutamente todo, manejo de inventarios, cómo costear un producto, cómo medirle el rendimiento o la merma a un producto, o sea, lo hacíamos nosotros, o temas de proveeduría, o contratar empleados, cómo entrevistar a un empleado y dar con una buena ficha, o sea, sí, como
O
había cero experiencia.
el tema de posicionamiento de marca, que ha sido también, creo, una de sus fortalezas, todo ese tema de marketing, ¿también fue
Sí.
así intuitivo o contrataron a alguien?
Sí, no, todo fue súper intuitivo y orgánico, lo que te digo, como teníamos recursos limitados o sea, no teníamos para contratar a una agencia de publicidad o una agencia, no. Lo que hacíamos al principio para darnos a conocer era, contactábamos a blogueros de comida y ya en Colombia hay cantidad de cuentas en Instagram de blogs de comida y los invitábamos a probar y nos hacían una buena o mala reseña dependiendo de lo que les había parecido el plato y así se fue regando la voz, pero sí, realmente no teníamos como presupuesto en ese momento para invertir a marketing digital o contratar una agencia.
Casi que todo lo estaban enfocando, una vez comprobado que el producto o la oferta de valor tenía mercado, en lo que veo es que empezaron a reinvertir todo en crecimiento, en cómo escalar el negocio. Me contabas que el primer año
Absolutamente todo.
cerraron con 4 puntos. ¿Hoy cuántos puntos tienen? Y hablemos, para ir
Sí.
entrando al siguiente tema, hablemos hasta 2019, a cierre de 2019. ¿Cuántos puntos tenían y cuántas ventas, cuánto estaban vendiendo ya como empresa? ¿Y en qué ciudades estaban? Que también me parece interesante ver cómo fueron escalando.
Okay. Bueno, nosotros 2019 teníamos, bueno, o febrero 2020 ya teníamos 16 puntos de venta en Bogotá, Medellín, Cajicá y Barranquilla. Barranquilla fue la última ciudad a la que entramos. El año pasado cerramos ventas en 15.500 millones de pesos. Y la proyección de este año era 23 mil millones porque teníamos 5 aperturas programadas para el año, que por supuesto.
Espérate, Isabela, que desde tú va muy rápido. ¿Cómo es posible que de un negocio donde arrancan con 100 millones, vendiendo un carro, pidiéndole prestado, siempre uno, el primer inversionista son los amigos, la familia o esos amigos locos que creen en uno, a ojos cerrados, y se transforma en 4 años en 16 puntos y 15.500 millones en ventas? Esto es un número que ya es un número muy importante. O sea, ¿cómo se logra ese crecimiento? Porque es un crecimiento muy rápido. ¿Hubo inversionistas adicionales a ustedes? ¿Recibieron capital? Cuéntanos un poquito antes
Es
de
que
hablar del 2020.
lo bonito de Poke y de este negocio es que nosotros el crecimiento lo financiamos con el propio flujo de caja de la empresa. Nunca tuvimos que meterle un peso adicional y nunca, bueno, no entró ningún inversionista. Somos Camilo y yo los dueños al 100% de Poke. Y hasta el Poke número 11 lo financiamos con el propio flujo de caja de la empresa. Y ya a partir del 11 dijimos, bueno, queremos crecer aún más rápido y ya acudimos a préstamos bancarios y financiación a través de préstamos. Pero
Pero no han entregado equity, no han entregado porcentajes
no,
a inversionistas hasta ahora.
para nada, no. Y lo bonito de todo es que como empezamos de manera tan recursiva con los 120 millones de pesos que teníamos en ese momento, no teníamos un peso más. No teníamos plan B, ese ya era nuestro plan B. Y esa necesidad de ver que el negocio creciera y fuera exitoso fue lo que nos permitió, digamos, no sé, aprendimos esa recursividad, fue absolutamente todo en ese momento y creo que es uno de los valores también que hoy en día hacen parte de Poke, ¿no? ¿Qué otra pregunta me hiciste?
No, 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 mira, es que eso varias y está súper interesante el tema. Entonces, cuando todo está alineado, cuando las proyecciones se están dando, el crecimiento es exponencial desde el punto de vista de ventas y crecimiento de puntos. Me imagino que ustedes ya para el 2020 estaban pensando, inclusive lo que me decías, crecer aún más rápido. Y cuando todo parece que se está dando,
Sí.
viene esta situación de pandemia. ¿Cuál ha sido ese impacto que ha tenido la pandemia en esos planes de ustedes, en esos prospectos que tenían, en el tema de empleados?
Okay.
Y desde el punto de vista personal, ¿qué ha sido para ustedes enfrentar, tal vez sin temor a equivocarme, creo que tal vez uno de los obstáculos más importantes desde el punto de vista empresarial para ustedes?
Bueno, antes de entrar en tema de la pandemia, creo que es importante también como expresar que estos 3, 4 años antes de esta crisis, fue para nosotros todo un proceso de estructuración, de formar equipo, traer talento, gente que sí tenía mucha experiencia en el sector gastronómico, porque nuestra idea era definitivamente crecer la empresa. O sea, como nos dimos cuenta que era un modelo tan replicable y escalable, le queríamos meter la ficha a crecer con toda. Entonces, eso implicaba, bueno, cantidad de estructura para poder garantizar calidad, estandarización, innovación, una buena cultura dentro de la empresa. Y la verdad es que creo que ese ha sido el éxito de Poke. Nosotros, o sea, tenemos ya tantos protocolos, procesos, indicadores y métricas que yo creo que marcan un poco la diferencia de lo que es Poke a lo que puede ser, no sé, una otra cadena, ¿sí? Y estábamos en todo ese proceso de crecer y seguir estructurándonos aún más, o ya teníamos toda esta estructura instaurada cuando llega la pandemia y la verdad es que, wow, fue durísimo realmente. Como te digo, este año teníamos planes de abrir 5 puntos adicionales y íbamos a cerrar el año con 21 puntos de venta. Y todos los planes, obviamente, bueno, se frenaron. El primer mes de pandemia fue durísimo en términos de ventas. Había tanta incertidumbre por parte de la gente que realmente ni siquiera los domicilios se movían. Esas 2, 3 semanas iniciales de pandemia, de verdad que pensábamos que nos íbamos a quebrar. O sea, teníamos de caja a lo mejor 30 días de caja o como mucho y las ventas no reaccionaban, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue un golpe muy fuerte, pero nos dimos a la tarea de estructurar la empresa a esta nueva realidad de ventas. Afortunadamente, rápido, o sea, pasaron esas 3 semanas y ya las ventas empezaron a reaccionar y empezamos a vender bastante por domicilio. Poke, afortunadamente, siempre ha sido muy fuerte por domicilio,
Te
no
iba a
solo.
preguntar, Isabela, de las ventas, entendiendo el domicilio como parte clave de subsistir en este momento, antes de pre-COVID, como estamos ahora todos hablando pre y post-COVID, en pre-COVID, ¿cuánto era
Sí.
el porcentaje de ventas por domicilios y cuánto era el porcentaje de ventas en los sitios físicos?
Más o menos 48% de nuestras ventas eran por el canal de domicilios. O sea, ciertamente éramos bastante, bastante fuertes. Ya estábamos consolidados a través de Rappi. Nosotros únicamente trabajamos con Rappi. Y bueno, ya teníamos un posicionamiento en Rappi y eso nos ayudó un montón, porque ciertamente la industria gastronómica ha sido de las más afectadas y aquellos restaurantes que a lo mejor no tenían una fuerte presencia pre-COVID o su oferta gastronómica es más de experiencia, más de servicio a la mesa, pues se han visto más afectados aún, ¿no? Nosotros. Eso nos ayudó muchísimo, pero también nos dimos cuenta que teníamos que estructurarnos rápidamente porque no podíamos seguir con ese nivel de costos fijos o, sí, como ese nivel de costos vendiendo ahora, no
Solo
sé, o sea,
por sí. Pero bueno,
lo que
¿cuáles fueron
estábamos
esas
haciendo.
medidas? ¿Cuáles fueron esas medidas? Porque también veo que uno de los éxitos que han tenido es reaccionar rápido a las circunstancias
Sí.
que se les presentaron. ¿Cuáles fueron esas medidas que empezaron a aplicar a partir de la situación que enfrentaba el negocio?
Bueno, lo primero es, nos preguntamos, bueno, ¿desde qué puntos de venta podemos atender únicamente a domicilio? Y la respuesta fue 9 puntos de venta. Los otros 4 estaban de pronto en zonas, por ejemplo, acabábamos de abrir un punto de venta en el aeropuerto que nos tocaba cerrar y bueno, otros puntos que no ameritaban abrir, cerramos temporalmente. Y el punto de venta de Barranquilla, que fue el último que abrimos, lo tuvimos que cerrar ya indefinidamente, o sea, desconectamos neveras. Y bueno, ese fue el golpe más duro. De resto, el siguiente paso fue negociar con arrendadores, porque entendiendo que teníamos que alivianar esa carga fija de arriendos, hoy en día estamos pagando el 37% de lo que pagábamos en febrero. Nosotros, los cofundadores, pues nos. O sea, hablamos y entendíamos que teníamos que reducirnos, reducirnos, perdón, la nómina. o nuestro salario y hablamos con nuestro equipo administrativo para entender si estaban en capacidad de también hacer una reducción de salario en la medida o en la capacidad que pudieran, entendiendo que a medida que las ventas fueran incrementando, pues volverían a su nivel de salario de siempre, ¿no? Luego, el equipo operativo, que son los que atienden en los puntos de venta, ellos tenían una parte salarial como por bonificación. Eso lo tuvimos que eliminar, las bonificaciones de venta y eso. Y luego teníamos bastantes personas también en periodo de prueba que lamentablemente tuvimos que hacer terminación de contrato. Y con el resto del equipo operativo, lo que hicimos fue negociar licencias no remuneradas a 30 días, rotando estas licencias, porque pues claramente teníamos más personal de lo que necesitábamos, pero no queríamos terminar contratos. Entonces, acudimos a estas licencias no remuneradas, dándoles a todos los que se iban en licencia un bono de alimentación durante ese mes. Y hubo dos ayudas del gobierno que nos ayudaron un montón, que fue la nómina solidaria que cubre hasta el 40% de los salarios mínimos durante 3 meses. Aplicamos a ese beneficio y nos los dieron. Y el otro beneficio fue el no cobro del hipoconsumo, o el no pago, perdón, del hipoconsumo hasta diciembre. Entonces, eso ya alivianó un poco la caja, todas estas medidas, y hoy en día ya POC está estable, vendiendo el 60% de lo que estábamos vendiendo en febrero, ¿no?
Ok, lo que pasa es que esta crisis ha golpeado tan duro a este sector del que ustedes hacen parte, pero veo que la flexibilidad, tal vez el éxito que ha tenido Poke es la flexibilidad frente a las situaciones que enfrenta. Cómo rápidamente se ajusta y acomoda su modelo de negocio a la nueva realidad. Y tal vez esto es muy importante. Y ahora, hablando ya un poquito, para no quedarnos en el tema de la pandemia, que es tan aburridor, ya de lo único que hablamos hace un año, pareciera que en septiembre, Isabela, como que van a empezar, pareciera, porque no, esto es una incertidumbre absoluta, pero parece que van a empezar a haber unos pilotos, van a empezarse a reabrir ciertos sectores que hasta ahora no han podido abrir, tal vez los restaurantes van a ser uno de estos. ¿Ustedes cómo tienen pensado o cómo se imaginan esta reapertura? Y aparte de eso, ¿qué les enseñó esta pandemia que no van a repetir de aquí en adelante? Es decir, en enero tenían un modelo de negocio, una forma de hacer las cosas, hoy se ajustaron a una situación puntual, una externalidad del negocio, pero digamos, vamos a volver a una normalidad o a una especie de normalidad, tal vez a partir de final de año. ¿Cómo ven esa reapertura? Pero ¿qué no van a hacer? De lo que hacían antes, ¿qué aprendieron de esta pandemia? Que dicen, oiga, sabe que mi negocio de aquí en adelante no va a necesitar eso que yo venía haciendo, no va a necesitar tantos puntos, o mis puntos van a ser así. ¿Qué les enseñó esta pandemia y cómo ven de aquí en adelante la reapertura del sector?
Ok. Yo creo que de las lecciones más valiosas de la pandemia ha sido como, uno, tener un sentido de urgencia para innovar y resolver situaciones. Nosotros, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Debido a la pandemia, sacamos dos platos nuevos. Son platos a 15.900 pesos y lo hicimos, o sea, buscamos que fueran a este precio, entendiendo que la gente estaba mucho más conservadora en términos de gasto, y esos platos se han vuelto de los top 10 de Poke sin que nos haya afectado el ticket promedio. O sea, por más que el ticket de ese plato sea 15.900 pesos, el ticket de POC en general no ha disminuido, más bien ha aumentado. Entonces, lo que nos damos cuenta es que de pronto ya la gente no se pide un poke, sino dos pokes de 15.900 pesos, y eso aumenta el ticket promedio, ¿no?
Okay.
Y no sé, o sea, esa necesidad de innovar y de crear productos nuevos, digamos que no los enseñó la pandemia. Por otro lado, lo que les comentaba, el sentido de urgencia, nosotros a raíz de la pandemia, en cuestión de un mes, lanzamos nuestro canal de domicilios propios. A través de nuestra página web tenemos ya todo el tema transaccional, pokecolombia.co, o sea, pueden hacer pedidos ahí de manera transaccional. Montamos un canal de call center, canal WhatsApp, algo que no nunca nos habíamos visto en la necesidad de hacer por nuestra buena relación con Rappi y que era nuestro aliado logístico y lo sigue siendo, pero ¿por qué no? Sí, o sea, este canal nos ha traído una venta incremental que ha sido maravillosa, ¿no?
Eso se va a mantener independiente de que se vuelva a la normalidad. Todas
Sí, claro.
esas cosas que estás hablando.
Sí, por supuesto. Y bueno, yo creo que la lección más importante ha sido como cuidar la caja. O sea, uno a medida que va creciendo, sí se va llenando como de servicios, de, no sé, cositas que uno cree que son necesarios para el negocio y al final del día son cosas que nice to have, pero no es necesario y fundamental para el negocio. Entonces, es cuestión de ir quitando todos estos servicios y estas cosas que realmente te van quitando caja y no son tan necesarias, ¿no? Esas han sido como las tres lecciones más importantes de la pandemia y claro que sí, estamos listos para abrir con todas las medidas de bioseguridad cuando nos los permitan. Nuestro departamento de gestión integral está, o sea, súper, digamos, en línea con todas las reglas y toda la normativa que está exigiendo la alcaldía, Secretaría de Salud, todo y en el momento que podamos abrir, estamos listos con todas las medidas necesarias.
Isabela, para terminar, antes de terminar, vamos a cerrar con dos preguntas, ya para que nos contestes de una manera un poquito más personal. Antes de estas preguntas, ¿dónde encuentran las personas Poke? ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde pueden ver los productos? ¿Cuál es tu oferta de valor? ¿Qué es lo innovador de este tipo de comida? ¿Los beneficios que tiene? ¿Dónde se puede buscar información sobre Poke?
Ok, buenísima la pregunta. Nuestra página web, www.pokecolombia.co, ahí encuentran los puntos de venta, encuentran todo nuestro menú y lo más importante, la historia de Poke, los valores, nuestra promesa de valor y todas estas cosas que digamos que hacen parte de nuestra esencia y nuestra identidad. Ahí encuentran toda la información, nuestra cuenta en Instagram, poke.colombia, también. Y bueno, nada, la oferta de poke, como les mencionaba antes, es un plato completamente novedoso, riquísimo en sabor, nutritivo, balanceado, conveniente y práctico. Esa es una de las grandes, no sé, atributos. Es que poke, digamos, es un plato que se prepara en 8 minutos, es un plato súper práctico para consumir entre semana, cuando uno está de afán, y bueno, nada, la conveniencia hoy en día es todo para esta nueva generación, ¿no?
Uf, Abela, mira, y para cerrar dos preguntas muy puntuales. La primera, tú como lo veníamos hablando, tal vez todos hemos sido afectados por esta pandemia, todos hemos de alguna forma u otra recibido un golpe fuerte, no solamente desde los negocios, sino desde lo personal, pero el sector de restaurantes y de alimentación tal vez es uno de esos sectores que más fuerte o que más difícil le ha tocado enfrentar esta situación. ¿Qué mensaje le podría dar a esos emprendedores que hacen parte de esos sectores más afectados para que sigan adelante, para que no tiren la toalla? ¿Cuál sería ese mensaje, esa recomendación que les puedas hacer?
Lo primero, y es un consejo que yo también escuché escuchando un podcast, de hecho, no me acuerdo qué empresario ya decía esto, pero decía, hay que entender cuando las situaciones se salen de nuestro control y hay que no dejarse abrumar por ese tipo de situaciones que no están dentro de nuestro control. Eso es lo primero. Tenemos que entender que esto nos agarró de sorpresa a todos, en todas partes del mundo. Y realmente, o sea, el consejo que yo puedo dar que nos salvó a nosotros fue moverse muy rápido, no esperar. Bueno, había mucha gente que decía, bueno, esto en 2, 3 meses ya va a pasar. Y la realidad es que muy seguramente la situación no se va a normalizar en un buen tiempo, por más que abramos a público, hasta que no haya una vacuna o lo que sea, va a ser muy difícil que la situación se normalice. Entonces, entender que esto puede ser algo a largo plazo o mediano plazo, y que debemos adaptarnos rápidamente a la situación que estamos viviendo. Nosotros nos dimos cuenta que las ventas se nos cayeron un 50% y por ende no era sostenible continuar con el nivel de costos que estábamos teniendo en febrero. Entonces tuvimos que reestructurarnos muy bien y lo importante es tratar de estar en punto de equilibrio si queremos lograr que nuestras empresas subsistan o la logren después de esta pandemia, ¿no?
Ahí voy a, como siempre, voy a intentar sacar puntualizar algo que me parece muy importante de esto que estás diciendo tan casualmente, pero es muy valioso. Es para todos los emprendedores que nos están oyendo, aprender a diferenciar qué está en nuestras manos o qué está en nuestro control y qué no es muy, muy importante. Primero porque nos va a quitar esa angustia de asumir una
Exacto.
situación difícil, pero también nos va a decir dónde tenemos que enfocarnos, en qué es lo que tenemos que trabajar, dónde podemos generar impacto, porque es ahí en
Exactamente.
controlar. Y Isabela no lo ha podido decir más claramente, pero no quería dejarlo pasar sin que sea muy claro ese punto. Y mira, Isabela, ya por último, para dejarte ir. Nuestro podcast se llama Bostang, ser tu propio jefe. Y cuando yo bauticé ser tu propio jefe, lo hice más como ese chiste que a veces uno cuando arranca a emprender, tal vez lo que lo motiva es ese famoso voy a ser mi propio jefe y voy a manejar mi horario y voy a depender de mí, mis decisiones y nadie me va a estar mandando. Pero la realidad cuando uno empieza a emprender, se da cuenta que no es tan bonito ese concepto de ser tu propio jefe. Para ti, que ya emprendiste, ya pasaste, ya has enfrentado estas situaciones, ¿qué significa ser tu propio jefe?
Ok, bueno, para mí más que los beneficios de ser mi propio jefe, obviamente también trae una cantidad de retos y situaciones durísimas a las que nos vemos enfrentados las personas que emprendemos, pero para mí lo más gratificante es lo que te mencioné al principio, es construir algo mío propio, con propósito que se ha vuelto mi razón de ser y mi sentido de vida y dejar ese legado no solo para los míos, sino para el país en el que estoy viviendo y para todas las personas a mi alrededor, los colaboradores que trabajan conmigo, crear oportunidades de empleo. Eso para mí es lo más gratificante y sí. Para eso, digamos, es que yo, por eso yo emprendí, sin saberlo, pero ahora en retrospectiva, digo, es lo más gratificante.
Isabela, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué rico poder compartir contigo esas ideas, ese camino que
Igual.
tuvimos que recorrer y ver cómo una idea, como un sueño, se convierte en un negocio rentable y escalable en el muy, muy corto plazo. La verdad es un negocio que me ha sorprendido. No conocía la dimensión. lo había visto, tal, lo que te contaba, tal vez fue al primer punto que ustedes abrieron hace mucho
Sí.
tiempo, pero no, uno no alcanza a veces a entender la dimensión de cómo estos sueños se convierten en una realidad y cómo empiezan a generar impacto a partir del empleo y de las personas que giran alrededor del negocio. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias, Álvaro. Un millón y me encanta este contenido que estás creando con Bostank. Me parece que puede ser muy, muy valioso para bueno, todos los oyentes. Un millón de gracias por el tiempo y por el espacio.